Hermanos, vamos a continuar estudiando lo que hemos venido tratando en las últimas reuniones acerca de, venimos viendo acerca del espíritu, el alma y el cuerpo, ¿cierto? Y en las últimas reuniones nos hemos centrado en la vida del alma, cómo lo que hagamos en vida hoy, durante nuestra vida, mientras estamos en este cuerpo, lo que hagamos en vida va a tener repercusión en la resurrección de cada uno. Eso fue lo último que tratamos, que tiene que ver con el peso de gloria. Vamos a leer los pasajes, algunos de los que leímos la vez pasada para que tengamos el contexto y luego avanzamos un poco más relacionado a eso. Vamos a ir a 1 Corintios 15 para que veamos de qué se trata. Porque si bien el Señor murió por todos nosotros, nuestros pecados han sido perdonados, todos vamos a resucitar, pero no todos vamos a resucitar de la misma manera. La manera en que cada uno va a resucitar es diferente. Vamos a leerlo en la Biblia porque ahí lo dice.
Primera de Corintios.
Capítulo 15. ¿Me escuchan ustedes ahí? ¿Sí?
Alma, cuerpo y espíritu, es el estudio, ¿verdad?
Sobre espíritu, alma y cuerpo, ¿sí se escucha ahí? Espíritu, alma y cuerpo. La Biblia dice en Tesalonicenses 5:23, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. La Biblia dice que y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea santificado por completo. Mire el orden. Espíritu, alma y cuerpo. Pero la sociedad moderna le da más importancia al cuerpo. Y uno lo hace al revés, ¿sí? Entonces vamos a ir a 1 Corintios 15, este pasaje lo leímos la vez pasada. Vamos a meditar en él y lo vamos a complementar con otros pasajes.
Dice uno.
Desde el 35, capítulo 15, verso 35, dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y esa pregunta uno se la ha hecho. Porque no piensa, por ejemplo, si uno muere quemado, ¿cómo va a resucitar si el cuerpo ya se incineró? O si uno, por ejemplo, se lo come un animal, ¿cómo va a resucitar? Finalmente, todos los cuerpos de todos se deterioran, porque así uno haya muerto con su cuerpo enterito, pues al pasar de los años quedan polvo, ¿cierto? Polvo volvemos. O sea que finalmente el cuerpo material que tenemos actualmente no tiene nada que ver con la resurrección. Pero vamos a ver cómo sí vamos a resucitar. Dice ahí, ¿con qué cuerpo vendrán? Dice en el 36, necio, otras versiones dicen insensatos. Lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y fíjense que en los pasajes que vamos a leer aparece el sembrar con el cosechar. Y aparece que cuando uno siembra de una manera, y cuando uno cosecha, pues lo que recibes al final de la cosecha depende de cómo haya sido la siembra. Si yo siembro trigo, pues al final voy a tener trigo, ¿cierto? Pero también tengo que tener un buen terreno, abonarlo, que el clima me ayude, ¿cierto? Tener la paciencia, porque si uno espera, pues puede que muchas veces corte o coseche al tiempo incorrecto y no la fruta está biche o no está madura, ¿cierto? O viene una plaga y se la come. Entonces, vamos a ver, este pasaje está hablando de sembrar y cosechar, pero lo que va a hablar es con respecto, estamos sembrando nuestro cuerpo hoy y lo que sembremos hoy lo vamos a cosechar cuando resucitemos. Fíjense y verá. Dice, necio, o sea, el insensato, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir. Si ve, ¿qué siembra uno? Uno siembra una semilla, sino el grano desnudo, ya sea trigo o de otro grano. O sea, lo que uno está sembrando, cuando uno siembra algo, yo no siembro una planta completa. Lo que yo siembro son las semillas, ¿cierto? O las raíces. O dependiendo de cómo sea la fruta, tiene una forma de sembrarse. Pero yo no estoy sembrando el árbol en sí, sino que estoy sembrando la semilla. Entonces una cosa es lo que estamos sembrando y otra cosa va a ser el fruto después. Por eso dice ahí, lo que siembras no es el cuerpo, o sea, no es lo que estamos, lo que digamos, si yo me cuido mi cuerpo ahora, físicamente, cuando resucitemos, nada tiene que ver. O sea, puede ser que yo ahora haga ejercicio, coma saludable, y eso es temporal aquí en la tierra. Porque cuando resucitemos, el cuerpo que vamos a tener es distinto. Entonces acá lo está diciendo. En el 37, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo. Sembramos el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. En el 38, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso. Entonces fíjense ese detalle. Sembramos un granito, pero el cuerpo que va a dar ese grano lo depende de lo que Dios dé a cada uno. En el 38, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso. O sea, el Señor va a ser el que va a encargarse de dar el cuerpo. Y a cada semilla, su propio cuerpo. Fíjense que cada semilla es diferente y a Dios a cada uno le va a dar su propio cuerpo. O sea, que el cuerpo que va a tener cada uno de nosotros es diferente. El cuerpo que vamos a tener nosotros con respecto al cuerpo de los apóstoles va a ser diferente, ¿sí? Con respecto a los mártires de la iglesia, con respecto al apóstol Pablo, por ejemplo, es distinto. El cuerpo que cada uno va a tener es diferente. Tenemos una semilla y un cuerpo distinto. Dice en el 39, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces, otra la de las aves. O sea que el Señor está diciendo ahí que la carne que cada uno va a tener en el cuerpo que Él va a dar a cada uno es diferente, es distinto. Va a tener una magnitud distinta. Sigamos el 40. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Entonces fíjense, nosotros actualmente estamos en un cuerpo terrenal, mortal, corrupto, pecaminoso, ¿cierto? Pero hay cuerpos celestiales. Entonces, cuando resucitemos, lo que el Señor va a darnos es lo que llamamos la glorificación, un cuerpo glorificado, un cuerpo semejante al de Él, al de la gloria de Él. Entonces, por eso dice en el 40, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. O sea, es una cosa, es tener el cuerpo acá, material, mortal, que muchas veces uno dice, uy, yo quisiera tener el cuerpo de tal. Ve, mira, tal tan saludable que se ve, tan resplandeciente. Pero una cosa es la gloria de nuestros cuerpos mortales, es una cosa temporal y pasajera, ¿cierto? Por eso dice la Biblia que la gloria del hombre es como la flor del campo, que el sol, hay mucho sol, y la quema, o el viento sopla y la tumba, y hasta ahí llegó la gloria del hombre. O en Santiago dice que el hombre es como neblina, que aparece un poco de tiempo y luego se esfuma. Esa es la gloria terrenal, temporal y limitada, pero la celestial es diferente. Entonces dice en el 41, y viene como compara el 41, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Eso lo leemos la vez pasada y fíjese ahí cómo la gloria de los terrenales, sí, como es algo temporal, pero la gloria eterna, que es cuando resucitemos, tiene diferente magnitud. Por eso aquí está diciendo, una es la gloria del sol, una es la gloria de la luna, otra es la gloria de las estrellas. O sea, van a haber hermanos que al resucitar van a tener una gloria diferente por lo que ellos hicieron estando en vida. Por decir algo, los 12 apóstoles del Señor, que la Biblia los llama los apóstoles del Cordero, esos 12 apóstoles van a tener una gloria diferente a la gloria que podemos tener nosotros, por ejemplo, porque a nosotros nos ha tocado pasar por lo que ellos pasaron, ¿sí? O por ejemplo, la gloria que va a tener Abraham, el padre de la fe, va a ser diferente a la gloria que nosotros podamos tener. La gloria de cada uno depende de lo que hayamos hecho hoy, de nuestra vida actual. Por eso ahí compara que al resucitar, pues unos van a tener el resplandor como el sol, dice la Biblia que el Señor Jesús es el sol de justicia, otros van a tener la gloria como la luna. La luna no tiene luz propia, sino que la luna refleja la luz del sol. O sea que ahí vamos a ver quiénes estamos reflejando o quiénes van a estar reflejando la luz del sol de justicia. Y otro es la gloria de las estrellas. O sea, algunos van a alumbrar como las estrellas. Algunas estrellas uno las ve por ahí chiquiticas, como parpadeando. Hay otras estrellas más grandes. Hay otras estrellas. O sea, cada uno va a tener su gloria. Todo eso va a pasar en la resurrección. Miren, ¿cómo va a pasar eso? Miren el 43. Así también, fíjense, todo eso que hemos leído de sembrar el granito, Dios da el cuerpo, cada semilla es diferente, cada semilla Dios le da el cuerpo, la gloria de cada uno es diferente, una cosa es el cuerpo terrenal, otra cosa es el cuerpo celestial. Mire, aquí lo dice en el 43, así también, o sea, todo eso que hemos venido leyendo está comparando, así también es la resurrección de los muertos. ¿Sí lo ven? O sea, todos esos versos anteriores, él los estaba explicando. Y ahora dice, de esa misma manera es la resurrección de los muertos. Dice ahí, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Y ahí lo está aclarando. Está diciendo, lo que sembremos en corrupción, o sea, lo que sembremos hoy en este cuerpo corrupto, mortal, lo que estamos sembrando hoy, como la semillita, el grano desnudo que dice al principio, que es el que se siembra, Dios se va a encargar de darle el cuerpo en la resurrección de los muertos. ¿Sí lo ven? O sea que estamos sembrando hoy para que al resucitar de los muertos el Señor nos dé el cuerpo celestial, glorificado, pero va a depender de lo que estemos sembrando hoy. Aquí lo está diciendo. Se siembra en corrupción, o sea que mientras vivimos acá hay que sembrar. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. 43. Se siembra en deshonra, o sea, ¿qué es nuestro cuerpo? Es un cuerpo mortal, caído, pecaminoso, deshonroso. Mientras estamos acá tenemos que sembrar. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Por eso de ahí viene la expresión que vamos a tener un cuerpo glorificado. Y Filipenses dice que este cuerpo de humillación va a ser cambiado por un cuerpo similar al de la gloria suya, o sea, la gloria de Cristo. Nada va a tener que ver con nuestra mortalidad actual, sino que va a ser diferente. Entonces dice, resucitará, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, que es lo que nosotros vivimos actualmente, se resucitará en poder. Entonces miren los contrastes. ¿Qué tenemos actualmente? Corrupción, deshonra, debilidad. Esa es nuestra realidad. Esa es la realidad humana. Pero mientras estamos en esa realidad humana, tenemos que sembrar. ¿Cómo vamos a resucitar? El Señor entonces a cada uno le dará un cuerpo. ¿Y cómo va a ser? Con gloria, con honra y con poder. Obviamente, lo que el Señor le va a dar a cada uno es diferente, porque por eso está diciendo ahí, a cada semillita le da su cuerpo. Entonces ahí uno se da cuenta que lo que estamos haciendo hoy, cada uno de nosotros, tiene influencias en la eternidad. Por eso dice el Señor que no hagamos tesoros en la tierra. Entonces, ¿de qué sirve, por ejemplo, nosotros estar trabajando acá, haciendo dinero, no sé, ocupados, tantas cosas que finalmente para la eternidad no tienen peso? Porque ¿qué estamos sembrando? Cuando ya el Señor resucite y no resucite, ¿qué va a decir? Uy, mira, todo lo que trabajaste, vas a tener un cuerpo. Eso no tiene que ver. Vamos a ver de qué se trata la siembra ahora, porque eso depende en qué vamos a recoger nuestros cuerpos. Dice en el 44, se siembra cuerpo animal, habíamos hablado que ese se refiere a cuerpo del alma, anímico, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. ¿Sí lo ve ahí tan claro? Estamos sembrando mientras vivimos en esta vida, mientras estamos en el alma, estamos sembrando, vamos a resucitar con un cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Entonces, eso lo habíamos tratado la vez pasada y quiero que complementemos eso con 2 Corintios 4:17 para que le demos continuidad. 2 Corintios 4:17. O sea, el Señor sí nos va a resucitar, pero la resurrección de cada uno va a ser distinta. El cuerpo que vamos a recibir de parte del Señor va a ser distinto. 2 Corintios 4:17 dice: por tanto, perdón, 4:16. Voy a leer desde el 16. Por tanto, no desmayamos. antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, que es lo que nos pasa a todos, porque nuestro cuerpo cada día va envejeciendo, ¿cierto? Se va enfermando, uno se siente más débil, ya no es la misma fuerza que uno tenía antes, nuestro cuerpo se desgasta. Entonces aquí está diciendo, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Y ahí lo que está diciendo es que el interior es donde debemos estar sembrando. Y el interior le hace referencia al espíritu, que está en lo más interno del hombre, y a la vida del alma. Dice en el 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y esa fue la expresión que vimos la vez pasada. Es decir, que las tribulaciones que estamos pasando hoy en nuestra vida mortal, que estamos sembrando en deshonra, en corrupción, ¿cierto?, en debilidad, esas tribulaciones lo que están generando en nosotros es un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces fíjense que es algo continuo. En la eternidad es peso de gloria. Ese peso de gloria es como la magnitud de la gloria con la que vamos a resucitar. Entonces, mientras estamos en nuestro cuerpo, mientras somos atribulados, mientras pasamos dificultades, mientras luchamos acá, que no es nada fácil, ¿cierto? Y uno muchas veces dice, Señor, yo no voy a soportar esto, no aguanto tal situación. Señor, ayúdame por esto y lo otro. Mientras estamos aquí en esta condición humana, sufriendo, aquí el Señor está diciendo, esas circunstancias nos están llevando a que tengamos cada vez más, o sea, es algo continuo, cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea que mientras lo que estamos haciendo ahora acá, padeciendo en el Señor, porque una cosa es padecer por los errores que uno comete, ¿cierto? Otra cosa es padecer en el Señor. Eso lo que se está haciendo es sembrando para la eternidad, para que cuando resucitemos tengamos un más excelente peso de gloria. ¿Me hago entender? El Señor nos va a dar un cuerpo glorificado. La magnitud, el resplandor, como la calidad de esa gloria con que vamos a resucitar depende de lo que estemos viviendo hoy, ¿sí? Por eso dice ahí luego en el 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, porque claro, lo que uno ve es, no, usted cómo le va de mal, usted es que es creyente, y vea su vida, mire cómo está su matrimonio, mire tal, lo otro. Por eso dice el Señor, no mirando lo que se ve, porque ¿qué es lo que se ve? Pues uno se ve deteriorado, ¿cierto? Se ve cansado, se ve lleno de dificultades, problemas con los hijos. El Señor dice, no mirando lo que se ve, sino las cosas que no se ven. ¿Por qué? Porque lo que no se ve es lo que el Señor nos está preparando allá. Es lo que estamos sembrando. No mirando las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. O sea, el vivir aquí es temporal. Los problemas que tenemos son temporales. Pueden ser muy difíciles, pero es temporal. Pero la forma como lo estemos viviendo y reaccionando va a determinar el peso de gloria que vamos a tener en el momento de la resurrección. O sea, lo estamos viviendo en el Señor, en Cristo, estamos negando nuestra alma, estamos siguiendo al Señor fielmente, a pesar de las circunstancias. Eso va a determinar el peso de gloria cuando el Señor resucite, nos resucite a todos. Por eso dice ahí, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Vamos a leer otro pasaje en Romanos capítulo 8. Dice, Romanos 8, capítulo 8, verso 17. Dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Sí ven la expresión? O sea, una cosa es uno padecer por terco, por tomar decisiones incorrectas, padecer por hacer malos negocios, ¿cierto? Pero aquí dice, si padecemos con Cristo, si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, lo que padezcamos hoy en Cristo va a repercutir en que con Cristo seamos glorificados en la resurrección. Luego dice en el 18, Pues tengo por cierto, mira aquí lo está comparando, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Sí lo ven? O sea, eso es muy claro. Está diciendo, sí, lo que padecemos es duro, pero lo que estamos pasando hoy no se compara con la gloria que se va a manifestar en nosotros cuando el Señor nos resucite. Por eso, lo que sembramos en corrupción lo vamos a recibir en incorrupción. Lo que sembramos en debilidad lo vamos a recibir en poder. Lo que sembramos en mortalidad, en inmortalidad. Lo acabamos de leer. Y mire que está relacionado con el sufrimiento. Lo que padecemos hoy no se compara en nada con la gloria que el Señor va a manifestar en nosotros. Pero tenemos que padecer juntamente con Él, juntamente con Cristo, para que con Cristo seamos glorificados. Leamos Gálatas, capítulo 6.
Hermano, perdón, y por ejemplo, ¿usted puede traer a colación ejemplos de padecer con Cristo?
Sí, vamos a ir para allá. Hoy vamos a ver una parte y la próxima vamos a ver cuáles son las obras que el Señor pide que hagamos que suman en la eternidad, ¿sí? Que tenemos que sembrar actualmente, porque el Señor dice que sembramos en corrupción, ¿cierto? Entonces, mire, Gálatas 6, verso 7, 7 y 8. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Fíjese cómo se relaciona con lo que hemos venido leyendo. La semillita es la que se siembra y Dios es el que da el cuerpo. Todo lo que el hombre sembrar, eso segará. Luego dice en el 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. O sea, el que está pensando en las cosas de este mundo, cuando resuciten los muertos, nada de lo que hizo en este mundo le va a servir en la resurrección. ¿Qué va a recibir entonces en la resurrección? Castigo o pérdida, ¿sí? Si no tiene el Señor, va a ser condenado. Si tiene el Señor, pero está sembrando en la carne, pensando en las cosas de este mundo, cuando resucite no va a tener un peso de gloria, no va a alumbrar, sino que va a recibir castigos, como dice la Biblia, o azotes, hasta que pague el último cuadrante. Así lo dice la Biblia. Mire lo que es el 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne recibirá corrupción. Luego dice, más el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Esa es una de las obras, hermanas, sembrar para el Espíritu, o sea, ocuparme del Espíritu Santo que está en mi vida. Señor, necesito que tu Espíritu me llene, necesito que tu Espíritu me gobierne, me guíe, que ya no viva yo sola, sino que seas tú en mí, que tu palabra abunde en mi vida, que yo pueda hacer tu voluntad, que yo pueda negar mis propios deseos, mi propia justicia, y que seas tú en mi vida. La Biblia dice que el hombre espiritual tiene la mente puesta en las cosas del Espíritu. Entonces uno normalmente se levanta y comienza a pensar, tengo que ir al banco, tengo que comprar el mercado, no descongelé la carne, y uno empieza a pensar en las cosas materiales, en la carne del almuerzo. Uno tiene la mente puesta en las cosas de acá. ¿Qué dice la Biblia? Que el hombre espiritual tiene puesta la mente en las cosas del Espíritu. Entonces no quiere decir que vamos a descuidar las cosas que tenemos que hacer, ¿cierto? Pero entonces yo sí puedo levantarme de una pensar, uy, el hombre espiritual tiene que ocuparse en la eternidad. ¿Cómo me ocupo en la eternidad? Pues sembrando desde ahora, ¿cierto? Señor, yo quiero aprenderme esta porción de tu palabra y me vas a forzar a aprendérmela. Señor, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea, comenzar uno a aprenderse los textos, los versículos, meditarlos, memorizarlos, orarlos. Eso hace que la mente esté ocupada en las cosas del Espíritu. Mientras uno está haciendo el almuerzo, puede poner una enseñanza, puede poner una canción, puede aprenderse un texto, poner la Biblia. O sea, alimentar nuestro espíritu para que lo que sembremos hoy tenga peso en la eternidad. No queriendo decir que vamos a descuidar nuestros trabajos, ¿cierto? Ni nuestras responsabilidades con nuestros hijos, con nuestros matrimonios, no, porque hay que hacerlo. Pero el Señor quiere que lo que sembremos repercuta en la eternidad, porque si no, si sembramos en la carne, de la carne vamos a recibir corrupción. O sea que no va a tener valiosa para la eternidad. Vamos a leer otro pasaje que nos va a complementar en Juan capítulo 12. Hubo una época que cuando yo estaba estudiando en la universidad, yo escribía un versículo en una hoja pequeña y me lo metía al bolsillo. Entonces, mientras esperaba el bus, lo sacaba y ya llegó el bus, lo guardaba y seguía, iba sentado en el bus, lo sacaba para aprendérmelo. Y así me aprendí muchos pasajes y trataba de hacerlo cada día. Y era una forma de aprovechar el tiempo y de tener la mente puesta en las cosas del Espíritu. Que posteriormente el Señor me recordaba el texto y dice, uy, yo me aprendí eso y por medio de ese texto pude luego el Señor ayudarme en tal circunstancia. Pero si lo hay la manera, lo que pasa es que nos hace falta sembrar para el Espíritu. O sea, ¿cuánto tiempo uno invierte en otras cosas? En ver televisión, ¿cierto? O en hablar con la vecina, o no sé, ir a visitar. Y es la realidad. O durmiendo, uno se sienta ahí, empieza a ver el celular, y se le va el tiempo ahí. Pero si sacáramos un tiempo para sembrar del Espíritu, ¿cuántos textos no nos aprenderíamos? Los himnos nos los aprenderíamos. O sea, eso es sembrar en para el Espíritu. Entonces, miren lo que dice acá Juan capítulo 12, verso 20. Aquí el Señor nos va a aclarar lo que preguntaba la hermana. Dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Resulta que los griegos se caracterizaban porque los griegos querían sabiduría. La Biblia dice que los griegos buscan sabiduría y los judíos buscan señales. Entonces estos griegos fueron a adorar a la fiesta, o sea que ellos creían, o aparentemente creían. Dicen el 21, estos, o sea los griegos, pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. O sea que vinieron los griegos a la fiesta y querían buscar a Jesús. Pero acuérdate que los griegos buscan sabiduría, o sea que ellos estaban buscando alguna respuesta del Señor, algún consejo, a preguntarle algo. Entonces mira lo que contesta el Señor. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús en el 23. Jesús le respondió diciendo, Jesús le hubiera podido decir, no, dígale a los griegos que después hablo con ellos, o que sigan y escuchen, mira lo que contesta. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. O sea, los griegos venían por conocimiento, pero Jesús les dijo, ha llegado el momento en que yo sea sacrificado, sea glorificado. O sea, no vengan a buscar sabiduría, vengan a mirar y a darse cuenta de lo que va a pasar. En el 24, de cierto os digo, y dice, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Estaba primero refiriéndose a él mismo, porque él como grano de trigo había caído en la tierra, o sea, estando en el cielo con el Padre, pues había caído en la tierra como grano de trigo, y en la tierra tenía que venir a morir, a ser crucificado, y tenía que morir para luego poder resucitar, para que su ofrenda fuera aceptada y nosotros perdonados y llevar mucho fruto. Por eso el Señor se está comparando con eso. Pero aparte de eso, el Señor nos compara a nosotros como grano de trigo. Y si nosotros no caemos en tierra y morimos, como leímos allá en 1 Corintios 15, que una cosa es la semillita, el grano de trigo, solo desnudo, y otra cosa es el cuerpo, ¿cierto? Entonces, si nosotros no caemos como granos de trigo y morimos, si no lo hacemos, vamos a quedar solos. Pero si morimos, lleva mucho fruto. Y puede ser que el fruto no lo vamos a ver aquí en la tierra. Porque uno muchas veces puede decir, Señor, yo he sido fiel contigo, yo no he negado la fe, yo no he tratado mal a tal, yo lo he hecho, y mira toda la circunstancia contra mí. Estamos sembrando para la eternidad, ¿sí? Puede ser que aquí en la tierra no veamos el fruto, porque finalmente las cosas terrenales son temporales y pasajeras. ¿Qué acabo de leer hace un momento? Que esas tribulaciones producen en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es como si tuviéramos una cuenta en el banco, pero en un banco celestial. Entonces, a medida que sembramos acá, los intereses allá van subiendo y el capital va subiendo y estamos teniendo como el peso de gloria ya que nos está preparado para cada uno de nosotros, pero es una cuenta individual. Entonces dice el Señor, si no cae y muere, no lleva fruto. Como leemos en Corintios, si el grano de trigo no muere, pues no puede ser vestido luego para que lleve fruto. Dice luego en el 25, y ahí lo que tiene que ver con la pregunta de la hermana. El que ama su vida la perderá. Y esta vida que menciona acá es la vida del alma. Lo hemos tratado en otra reunión. Es la vida del alma. En el alma está la mente, las emociones y la voluntad. O sea, el que se ama a sí mismo, antes que permitir que el Señor opere en él, el que tiene una imagen de sí mismo muy alta, ¿cierto? El que prefiere sembrar en este mundo su vida, ocuparse en este mundo, la perderá. Luego dice, y el que aborrece su vida en este mundo, hay otro texto que nos va a complementar donde dice, el que aborrece su vida por causa de mí. O sea, el que entiende que este mundo es pasajero, es superficial, estamos engañados en este mundo, no somos de este mundo. El que comprende que le pertenece a Cristo y que vive primero por Cristo antes de vivir por este mundo, que es una de las obras que podemos hacer, para vida eterna la guardará. Entonces fíjese el contraste. Si yo decido ocuparme acá en la tierra en mis cosas, en la eternidad no va a tener fruto suficiente en la resurrección. Si yo decido ocuparme en las cosas del Señor ahora, en la eternidad vamos a tener un peso de gloria que se va a ver manifestado en la resurrección de cada uno. ¿Me hago entender? Hace unas reuniones hablamos de la parábola de las 10 vírgenes. 10 vírgenes, exactamente lo mismo. Dice que eran 10 vírgenes convidadas a la boda. Y las 10 vírgenes tenían la lámpara encendida. Eso habla que las 10 vírgenes están representando a los creyentes todos, cuya lámpara encendida es el Espíritu Santo, habita en el espíritu de todos. Pero 5 fueron sensatas y 5 insensatas. Las 5 sensatas tenían en una vasijita aceite adicional al aceite que tenían en la lámpara. Traían consigo más aceite. Pero las 5 insensatas solo tenían el aceite de la lámpara y no tenían aceite aparte. Durmieron porque el novio no llegaba, ¿cierto? Y eso nos está mostrando acerca de la muerte de los creyentes. Y ya cuando vino el novio, ellas despiertan, la resurrección de los creyentes. Y las 5 sensatas tenían sus lámparas alumbrando más el aceite de repuesto. O sea, lo que habían conseguido antes de dormir les sirvió para cuando despertaron, que es la resurrección. Pero las 5 insensatas, dice que su lámpara se apagaba, porque no tenían aceite suficiente. O sea que cuando despertaron, cuando resucitaron, la magnitud de la gloria de ellas era bajita. Antes se apagaba. Porque en vida no habían tenido reserva de aceite para cuando viniera el novio. ¿Me voy a entender? El esposo. Y luego ellas le dicen a las sensatas, venga, regálenos aceite. ¿Y ellas qué le dicen? Vayan y compren donde lo venden. O sea, tienen que pagar el precio cada una para tener aceite en la vasija. Si no pagan el precio, no van a tener aceite, es individual. Y se hace mientras estamos en vida, ya cuando hayamos muerto, ya. Por eso dice la Biblia que una vez morimos, reposamos de nuestros trabajos, porque sus obras siguen con ellos. Así dice la Biblia de los muertos. O sea, lo que hayamos hecho va a quedar ahí. Cuando resucitemos, eso lo que hicimos, lo que sembramos, va a ver, ¿tenemos aceite suficiente en la resurrección? ¿O no tenemos aceite suficiente? Nuestra lámpara va a estar apagándose, o sea, la magnitud con la que vamos a ser resucitados va a brillar o va a parpadear, o ni siquiera va a brillar, va a estar apagada y el Señor va a tener que castigarnos, porque no lo hicimos mientras estábamos acá. Y es lo que el Señor está diciendo acá, el que ama su vida la perderá, el que la aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Y luego dice en el 26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Sí ven? O sea, el que va a dar la recompensa es el Padre. Por eso decía en Corintios, Dios da el cuerpo a cada uno. La semillita cada uno la tiene, pero Dios se va a encargar. O sea, que lo que tenemos que seguir al Señor, negar nuestra vida del alma. ¿Qué es nuestra vida del alma? Uno quiere hacer justicia propia muchas veces. Nuestro yo. Uno quiere hacer las cosas de manera como a uno le parece y no como dice la escritura, ¿sí? Uno quiere cantarle la tabla a cuántas personas, pero que dice la Biblia, no paguéis mal por mal, ¿sí? La Biblia dice, hagamos morir de nosotros toda envidia, toda codicia, toda malicia, toda murmuración, todo chisme. Eso lo vamos a ver en la próxima, esas obras. Pero eso hace parte de nuestra alma que tiene que ser negarse y crucificar. Y eso lo que va a hacer es seguir al Señor, va a tener repercusión en la eternidad. Porque imagínense, cuando el Señor ya no resucite, lo que va a hacer el Señor es delegar autoridad a sus siervos. Unos van a gobernar, ¿cierto? Ciudades, pueblos, barrios, no sé, diferentes jerarquías. El Señor, ¿cómo le va a delegar autoridad a una persona que no fue fiel a Él mientras estaba en vida? Si no hemos sido fiel, es como uno. Si una persona que uno le da cierta confianza y no sé, uno le dice, adminístreme este local y no guarda las facturas, se gasta la plata, compran proveedores costosos, se pierde las cuentas, uno que dice, no, este no fue fiel, yo no lo vuelvo a contratar, ¿cierto? ¿Cómo el Señor nos va a delegar autoridades, pues, si no fuimos fieles ahora? Entonces, la fidelidad de ahora y la obediencia al Señor de hoy va a repercutir en la eternidad. Sí, vamos a leer otro texto para complementar este. Miren lo que dice Mateo 16. Si a uno el hijo uno le da una confianza, salga, pero llegue a las 8. Llega a las 8:30. No lo vuelvo a dejar salir. Perdió, ¿cierto? Lo mismo pasa con el Señor. Si no somos fieles, ahora el Señor nos va a poder delegar después autoridad. Va a tener que corregirnos. Porque mientras estamos acá, ¿se acuerda cuando leímos la parábola de las 10 vírgenes que decía, tardándose el esposo, ellas durmieron? Y veíamos que el Señor no es que no venga, sino que retarda su promesa para que muchos procedan al arrepentimiento. O sea, el hecho de que el Señor se esté demorando nos está dando la oportunidad a nosotros de que hoy en vida estemos sembrando para la eternidad. ¿Sí? Por eso el Señor también está retrasando su venida. Mateo capítulo 16. Verso 21. 16:21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. El Señor le dice a los discípulos: tengo que ir a Jerusalén, voy a padecer, me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar. Y mire qué dice Pedro. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. Mira esa expresión. Ten compasión. Y es la expresión que uno tiene. Ay, qué pesar de mí. ¿Cómo me voy a dejar? ¿Sí? ¿Cómo voy a permitir que me pisoteen de esa manera? Mi reputación, mi dignidad, ¿cierto? Tal y tal cosa. Sí, la Biblia dice que seamos como el Señor, manso y humilde de corazón, ¿cierto? Claro, y uno quiere hacer. Entonces, mire la expresión, ten compasión de ti, es la misma. ¿Y qué dice el Señor? Diciendo, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Dígame si eso no es lo que nosotros vivimos día tras día. Ten compasión de ti. Uno muchas veces dice, uy, estoy tan cansado. No, yo me voy a acostar, yo no soy capaz de leer más. Ay, qué pesar de mí, ¿cierto? No, yo me levanté hoy muy temprano y no, ay. Pero para ir a ver el celular uno sí se queda hasta la hora que sea, ¿cierto? Porque uno lo hace. Y uno dice, no, yo mañana tengo que madrugar a pedir la cita a la EPS, y madruga y ahí la pide. Pero cuando dice, no, va a madrugar mañana a orar, a leer la palabra, no, qué pesar, tengo mucho frío, no dormí bien, uno tiene compasión de uno mismo. Y es lo que Satanás nos ha metido en la cabeza. Pero para otras cosas uno está ahí primero, ¿sí? Cuando celebraban los goles, ¡gol! ¡Cantémosle al Señor! O sea, para las cosas naturales uno está dispuesto, la carne, pero para el Señor uno tiene compasión de sí mismo. Vamos a hacer una reunión en tal lugar, pero eso está lejos hasta allá, ¿a qué horas hay que ir? No, ¿cuántos bus hay que coger? Pero le dicen, no, nos están dando un subsidio en tal lado, vamos para allá. En Calarcán, el Coliseo, no sé qué, vamos por ese subsidio donde sea, ¿sí? Están dando mercados, allá llegamos, pero para la reunión uno lo piensa. Y pasa lo mismo. Ten compasión de ti. No, es que es tan duro. Y es el pensamiento que Satanás ha metido en nosotros. Por eso el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Sigamos ahí. Pone las cosas en las miras de los hombres. Estás mirando las cosas de los hombres y no las cosas de Dios. Claro, porque está pensando en lo terrenal y no está pensando en lo eterno. ¿Sí? En lo eterno. Dice el 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, y ahí empieza a decirlo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y eso es la cruz para la vida del alma. O sea, para los deseos que queremos ser independientemente. Lo que éramos antes sin el Señor.